Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina.
Y yo María. Nosotras estamos despertando.
¿Y vos? Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Estamos re contentas que estamos acá con ustedes y seguimos haciendo nuestro podcast. Ya falta muy poquito para que termine la temporada 1, pero se vienen nuevas cosas, se vienen otros episodios, así que esténse preparados. Vamos a seguir haciéndonos más y más preguntas y más, nos vamos a plantear cada vez más preguntas y vamos a ir a buscar también respuestas. Pero hoy, para ir finalizando todos estos capítulos, queremos hablar sobre la filosofía. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo la podemos poner en práctica día a día? Mary nos va a contar quién es el invitado del día de hoy.
Tenemos como invitado a Matías Alimbene. Él es desarrollador y estudiante de filosofía. Así que bienvenido, Mati, muchas gracias por estar acá y contanos lo que nos quieras contar de vos.
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, desde ya. La propuesta muy, muy interesante. Creo que en algún punto, Mary, yo esperaba que en algún momento llegue la invitación. Como que quería que ocurra, digamos, más allá de los nervios que me genera la situación, obviamente. Pero bueno, sí, como comentabas, yo trabajo de programador, o sea, tengo como un perfil técnico en cuanto a la informática. Y mi llegada a la filosofía fue ya de grande, digamos, ¿no? O sea, yo tengo 37 años y diría que a los 30 y pico tuve como si dijéramos el despertar a la filosofía, que claramente fue un despertar, porque fue como, digamos, conocer todo un mundo nuevo, totalmente desconocido para mí hasta ese entonces. Quizás hasta ese momento en particular en que yo empecé a meterme en eso, tenía los prejuicios típicos que mucha gente tiene respecto de la filosofía, muy particularmente, que no sirve para nada, digamos. Pero bueno, siempre creo que sí, algo que fue, digamos, consistente a lo largo de mi vida, fue como una curiosidad, digamos, y una cuestión de hacerme preguntas. Y creo que eventualmente, si uno se hace muchas preguntas, al final llega la filosofía, de un modo u otro, incluso sin darse cuenta, digamos. Uno termina llegando a la filosofía porque es, entiendo yo, lo que está a la base de todo, digamos. Así que ese soy yo, básicamente, digamos, programador, estudiante de filosofía. Y hago el punto ahí sobre lo de estudiante, porque quizás si esto lo escucha, las cosas que yo pueda llegar a decir las escucha algún erudito, digamos, en la materia, quizás, no sé, pueda detectar que, no sé, algún dato que di fue incorrecto o no exactamente preciso, digamos. Y la filosofía, al menos en mi experiencia, en estos 3 años que llevo estudiando, digamos, académicamente hay mucha rigurosidad respecto de quién dijo qué, qué palabras usó, cuándo, en qué momento, las influencias, los textos, las traducciones. Con razón, porque, bueno, digamos, las palabras según el contexto cambian de significado, según quién las dice, y siempre que se hacen traducciones, siempre hay una intencionalidad del traductor también. Entonces, cuando uno estudia, digamos, académicamente la filosofía, todo eso está en juego y siempre se considera, ¿no? Pero bueno, igualmente voy a intentar decir cosas que no sean tan, digamos, académicas o rigurosas, sino que sean como más, quizás, accesibles y que podamos hablar de cosas más interesantes.
Mati, primero que nada, muchas gracias por estar acá con nosotras y compartir este episodio. Para empezar, quiero ahondar un poco más en cuál fue tu despertar con respecto a la filosofía y también cómo fue. Como decimos, nos encanta hablar, y vos bien decís recientemente que vas a tratar de bajarlo más a tierra, los conceptos y demás. También queremos hablar de tu despertar, de tu experiencia, del choque con la filosofía y con este, también termina siendo, para mí, ¿no?, la filosofía como un lema de vida, uno lo lleva más en su día a día, al estar más vinculado con todo lo que es esa disciplina y demás, te conectás de otra manera con la vida, creo yo. Entonces, si nos puedes contar un poco de tu experiencia.
Vale. Sí, coloquialmente uno a veces dice como que cada uno tiene su filosofía de vida, ¿no? Como equiparando lo que es la filosofía con un modo de vida, digamos. Y hay mucho de eso. Pero bueno, en particular, para ir a, digamos, para responder la pregunta, en cuanto a cómo fue mi despertar respecto de la filosofía en particular, algo que yo, digamos, hablando con compañeros y demás, suele ocurrir es que tiene que ver con una búsqueda personal, ¿no? Yo recuerdo en un momento de mi vida de estar en crisis, digamos, pongámosle la crisis de los 30, si se quiere, y de tener mucha dificultad para explicarme a mí mismo qué era lo que me estaba pasando, qué eran las cosas que sentía, por qué las sentía, y sentía como que justamente, como que no podía dar cuenta de qué era lo que me estaba pasando, de sentirme desorientado y, bueno, todas las cosas que uno siente cuando se encuentra en crisis. Y recuerdo que en su momento había llegado a la conclusión, bueno, yo ya en ese momento estaba haciendo terapia, y recuerdo que yo le dije a mi psicóloga, siento que, digamos, no puedo explicar lo que siento, y que me falta, como que tendría que aprender más palabras. Necesito conocer más palabras que den cuenta de las cosas que me pasan, porque al día de la fecha desconozco, digamos, no sé cómo explicarlo, ¿no? Ahí fue que dije, bueno, tengo que empezar a leer. Yo no tenía una cultura, digamos, de lector. Hasta ese momento no leía, digamos, muy esporádicamente, pero no normalmente, digamos, no regularmente. Y ahí empecé a leer, lo primero que leí fue una colección de cuentos de Edgar Allan Poe, que es, bueno, son obviamente cuentos muy oscuros, que es un poco como yo me sentía en ese momento, entonces obviamente busqué algo que, con lo que yo me pueda relacionar, digamos, con lo que me resulte agradable y que me incentive a seguir leyendo. Y después lo siguiente que empecé a leer, que ya sí me acercó mucho más a la filosofía, es el Así habló Zaratustra, de Nietzsche, que no recuerdo bien cómo llegué a ese texto, llegué medio de casualidad, pero fue todo como una revolución, diría, en mi cabeza. Yo tengo, digamos, por mi formación, tengo una formación, digamos, mi madre sobre todo, es muy religiosa, entonces de chico iba a la iglesia, mi iglesia cristiana, evangelista. Entonces, bueno, tenía, digamos, como dijéramos, una cuestión de... Yo ya como que no creía en Dios, pero muchos pensamientos y muchas, digamos, conclusiones y muchas ideas las mantenía, digamos. Cuando me encontré con Nietzsche, bueno, y su famosa frase, digamos, de Dios ha muerto, digamos, me encontré con todo eso y fue muy fuerte. Para mí fue muy fuerte. Fue muy fuerte de una manera muy positiva, o sea, porque encontré justamente eso que yo estaba buscando. Encontré maneras de expresar cosas que me estaban pasando y que yo no podía decir, no podía poner en palabras. Y es como... Es muy angustiante, o sea, sentir algo o estar en una crisis, estar pasándola mal por algún motivo y no poder expresarlo, digamos. En ese momento fue que dije, bueno, mi problema tiene que ver con la expresión, y yo estaba estudiando piano, entonces dije, bueno, me voy a poner a estudiar música, y me anoté en la UBA para la carrera de licenciatura en ciencias musicales, cursando el primer año, o sea, después de hacer el CBC, ya estando en la carrera, cursando el primer año de esa carrera, hay una materia que se llama psicología del arte, que tiene mucho contenido filosófico, bueno, muchos, recuerdo a Merleau-Ponty, Freud, que si bien Freud se lo vincula más con el psicoanálisis y por ahí con teorías de la psicología, también tiene, digamos, un base filosófico, claramente. También con la tradición china, filosofías orientales, y me encantó, o sea, me acuerdo que fue la materia que por lejos más disfruté, y me puse a buscar carreras que fuesen O sea, que fuese toda la carrera Psicología del Arte. Bien. No hay una carrera que sea Psicología del Arte. Pero lo más cercano que encontré fue Filosofía, que curiosamente se daba en la misma facultad, en la UBA, de Filosofía y Letras. Entonces fue muy sencillo la gestión de decir, bueno, si quiero ver qué onda probar con la filosofía, bueno, era cuestión de hacer un trámite, y digo, bueno, un cuatrimestre curso dos materias de filosofía y veo qué tal, digamos, a ver si tiene que ver conmigo. Que es algo raro porque, digamos, en mi historia siempre fui más cercano a las exactas, siempre fui, bueno, estudié un par de años de ingeniería, estudié un par de años de profesor de matemática, y siempre en general en mi entorno siempre me relacionaron y me asociaron más con la computadora y con la ciencia, si se quiere, más dura, digamos, no con la filosofía, que suena como algo muy abstracto y así como muy... Bueno, cuestión que cursé ese cuatrimestre, ese primer cuatrimestre en filosofía, cursé filosofía de la ciencia y pensamiento argentino y latinoamericano, y ahí tuve como un primer despertar, porque leí mucho de historia argentina, que yo hasta ese momento no había leído, y había muchas cosas que estaban pasando en el país, que, digamos, no entendía ni por qué pasaban, y como que empecé a entender un poco más, y me empecé como a enganchar un poco con la historia, digamos, del pensamiento, sobre todo argentino. Me encontré, por ejemplo, que en una de las primeras revistas del siglo XIX, habían fundado un par de italianos, que no me acuerdo el nombre ya, las ideas de Nietzsche estaban ahí, aparecían, entre ellos, lo citaban, y eso me había parecido fantástico, o sea, me sorprendió por completo encontrar, digamos, en el origen de muchos intelectuales argentinos que aparezca Nietzsche, eso me impactó, digamos. Y después al cuatrimestre siguiente, diría que fue como, digamos, mi enamoramiento ya con la filosofía, cursé Historia de la Filosofía Antigua, y ahí fue donde llegué a los griegos, además porque tuve profesoras que fueron geniales, y recuerdo el primer día de clase, Historia de la Filosofía Antigua, la profesora, bueno, da una introducción, digamos, a lo que es el mundo antiguo, y dice algo así como que, bueno, mucho de, o toda la, digamos, idiosincrasia del mundo griego se basa en la idea de que vivimos en incertidumbre, y en medio de esa incertidumbre, que es la vida, tenemos que tomar decisiones, digamos. Y esa frase todavía la recuerdo, y fue como la primera vez que escuché algo tan... O sea, me pareció muy fuerte en ese momento esa idea, pensar justamente que bueno, ese es el medio en el que vivimos, es la incertidumbre, o sea, no vivimos en un contexto en donde sabemos todo lo que puede pasar, que podemos calcular, digamos, las cosas que vayan a pasar, desconocemos un montón de cosas, y en medio de todo ese desconocimiento, tenemos que lidiar con nosotros mismos y con nosotros. Bueno, y ahí arrancó, digamos, ahí fue como que se me abrió, justamente tuve ese despertar a la filosofía, que es un poco, yo lo pienso como un despertar a la complejidad de estar vivo, digamos, ¿no? O sea, vivir no era una cuestión que era fácil para otros, y para mí era difícil porque yo no sabía cómo vivir, sino que vivir es difícil para todos, porque es una complejidad enorme, y un poco se trata de, digamos, encontrar equilibrios y encontrar formas, digamos, de transitar esa incertidumbre, digamos, de una manera, digamos, lo más...
amena posible.
Amena posible, sí. Era la palabra que estaba pensando, que a ver si se me ocurría otra cosa, pero sí, amena sirve.
¿Dirías entonces que un poco, o sea, el rol de la filosofía y lo que es la filosofía para vos tiene que ver con esto de encontrar como estos recursos que pueden ser palabras, capaz pueden ser como, no sé qué formas toman, ¿no? Pero como estos recursos para intentar ver cómo vivir la vida y cómo transitarla.
Totalmente. Sí, ahí se me ocurren varias cosas, porque después recuerdo que en la oficina me habían preguntado qué era la filosofía, y como que yo me llevé la pregunta, no la quise responder en ese momento, porque bueno, ocurre esto, ¿no? Que según a quién le preguntan, como que la respuesta siempre cambia, ¿no? Está la la respuesta típica que te dicen, bueno, filo, amor, sofía, sabiduría, entonces la filosofía es el amor por la sabiduría, pero para mí es como una respuesta que termina siendo como poco interesante, ¿no? Porque no dice mucho más que eso, digamos, y como que uno espera un poco más, digamos. Y, digamos, si yo tuviera que formular una digamos, decir qué es la filosofía, haría una comparación, ¿no? Así como hacen los griegos, que muchas veces hacen comparaciones con la medicina, voy a hacer lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno estudia medicina, un médico estudia un montón de cuestiones, de, por ejemplo, distintos tipos de enfermedades, estudia el cuerpo humano, estudia, no sé, diagnósticos que implican que si se dan en un determinado cuerpo, bueno, implican determinada enfermedad, para lo cual se recetan determinadas medidas para tratar de, digamos, de resolver ese problema, etcétera. Pero a vos no te explican, por ejemplo, ¿no? Si Mary va al médico, a ningún médico le dijeron, bueno, ¿cómo arreglar a Mary, digamos? Como que el médico aprendió un montón de generalidades, estudió un montón, recibió un montón de herramientas, pero después cuando se encuentra con el caso particular, tiene que elegir de ese universo de herramientas que aprendió para ver cómo resolver ese caso que se le presenta particular, ¿no? Y yo la filosofía la pienso de esa manera, digamos. Uno adquiere un montón de perspectivas y de posibilidades de pensamiento. Estudiar la filosofía tiene mucho que ver con estudiar historia también, entonces como que estudias mucho los distintos pensamientos que fueron, digamos, teniendo lugar en la historia, digamos, de la humanidad, desde que tenemos registro. Empezás a entender muchos puntos de vista, por qué existieron y por qué se dieron. Entonces te da un montón de herramientas, de formas de pensar las cosas, y frente a un problema, bueno, uno tiene esas herramientas y hace algo con eso, digamos. Por eso que, digamos, la filosofía, yo diría que te da herramientas, te da perspectivas, no te da soluciones, porque las soluciones las tiene que hacer uno, implementar uno, digamos, de acuerdo al escenario que se presente. Y lo otro que diría, volviendo un poco también, o siguiendo con los griegos, es que ellos lo vinculaban mucho con la medicina, porque así como la medicina, digamos, plantea una terapéutica para el cuerpo, ellos veían en la filosofía una terapéutica para el alma, digamos. Como para, si dijéramos, problemas de tipo emocional o espiritual, digamos, como quieran decirle, como que ahí es donde la filosofía puede ayudar más y puede brindar, digamos, alivios, no sé si curar, digamos, pero sí ayudar mucho. Y bueno, de hecho hay un libro del siglo 5 o 6 de un tal Boecio, no sé si le suena, pero fue muy conocido durante la Edad Media, digamos, es posterior a San Agustín, que escribió un libro que se llama La Consolación de la Filosofía, que me enteré que era el segundo libro más popular después de la Biblia, durante la Edad Media. Después creo que perdió un poco de popularidad, porque yo nunca lo había oído nombrar, pero se llama La Consolación de la Filosofía, y ahí lo que hace Boecio es justamente plantear una crisis que tiene él, y hace como una especie de diálogo con la filosofía personificada como mujer, y digamos, las dolencias y los planteos que él hace tienen que ver con injusticias que siente para con la vida, malestares, más si se quiere, emocionales, más que del cuerpo, digamos, ¿no? Entonces yo lo veo un poco así, digamos, como que cuando tengo algún conflicto, digamos, ético, moral, emocional, espiritual, digamos, si puedo encontrar algún alivio o alguna respuesta, va a estar en la filosofía, digamos, no va a ser en otro lugar.
Mati, suena súper interesante todo lo que nos estás contando de la filosofía y de cómo vos la ves y todo lo que lo viviste y demás. Queríamos saber un poco más, ¿qué es lo que nos ayuda de la filosofía? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué es lo importante de ella? O sea, ¿por qué estaría bueno conocer más como vos, que estás estudiándola? Bueno, te nos puedes contar un poquito de eso.
Claro, lo que me estás pidiendo es una exhortación a la filosofía, se llama, ¿no? Es como que lo venda. Digamos, que diga por qué nos sirve, por qué es útil. Y está bien, es una pregunta que hay que hacerse hoy en día. Desafortunadamente, pienso yo, al principio, en los inicios de la academia, la primera academia de todas, la que funda Platón, cuando las universidades empiezan, bueno, ya después, digamos, después de Cristo también, con el fin de la academia, pero cuando se empiezan a formar las universidades, los contenidos que se daban, que se llamaban las artes liberales, la filosofía estaba, bueno, sobre todo en la época de Platón, Aristóteles, la filosofía era la número uno, digamos. Se pensaba como la ciencia, como la más importante de todas. Totalmente al revés de cómo se piensa hoy, ¿no? Que se piensa como que no sirve para nada. como que se dio vuelta por completo, digamos. Y en un punto lo entiendo porque, digamos, como parte de la vida necesitamos obtener cierto confort material, digamos, ¿no? Entonces, como para hacer filosofía y para ponerte a reflexionar y a pensar, necesitas tener tiempo. Y para tener tiempo, necesitas no tener que estar todo el tiempo trabajando para poder comer, por ejemplo. Entonces, el hecho de hacer filosofía y dedicarle tiempo a eso implica ya que implica cierta posición de privilegio, digamos. Implica que ya tenés ciertos problemas resueltos, digamos, ¿no? Ahora, pensando un poco en la época en la que vivimos, en donde pareciera que a nivel recursos materiales el mundo tiene tecnologías y capacidades suficientes como para que, digamos, todo el mundo tenga recursos, sigue ocurriendo que no es el caso. Sigue ocurriendo que hay mucha pobreza, que hay mucha violencia, hay un montón de cosas, digamos, que siguen ocurriendo que no se está pudiendo resolver, digamos. Entonces ahí, digamos, como una primera conclusión que yo sacaría es que, digamos, la riqueza material o la posibilidad de tener recursos, ¿no? Sería una condición, digamos, como para poder tener una vida, no sé si plena, pero digamos, una vida que uno quiera tener, pero no es suficiente, digamos, uno puede cumplir, digamos, puede tener cosas, puede satisfacer sus necesidades básicas y así todo ser una persona miserable y sentirse miserable, digamos. Y yo creo que esa otra parte que falta, digamos, en cuanto a, digamos, si se quiere disfrutar lo más posible de la vida, valorarla, aprovecharla, y supongo también un poco despertar a, diría algo así como a la belleza, ¿no? Que hay en la vida, ahí es donde la filosofía puede ayudar a ver ese tipo de cosas, digamos. Sobre todo cuando uno... algo lo que inevitablemente te despierta la filosofía también, que me parece importante mencionar, es a la diversidad, digamos, de pensamiento, sobre todo, digamos, ¿no? Yo tengo la sensación de que hoy en día, en muchos debates públicos, los más candentes, digamos, siempre la presunción es de que el otro piensa lo que piensa porque es malo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no entiendo el otro cómo puede llegar a pensar de tal manera. Entonces debe de ser así porque es una mala persona. O sea, debe pensar esas cosas porque tiene alguna intención maléfica y uno no puede entender. O es muy típico el pensamiento. Pero yo en tal situación me manejo así. O sea, ¿por qué el otro no se maneja? ¿No? Esto de no entender que el otro tiene otra manera de pensar, otra manera de vivir el mundo, de sentir el mundo. Y la filosofía te despierta todo eso. Te despierta como si dijéramos a, digamos, a respetar esa diferencia, a entender que existe, básicamente. Y de vuelta, como decía al principio, ¿no? Te abre un poco de esa complejidad y eso te pone en otro lugar, ¿no? Porque una cosa es sentarte a debatir con otro algo que es importante, pensando que el otro tiene malas intenciones y que te quiere hacer daño, y otra cosa es sentarte a discutir con el otro pensando que, bueno, tiene otra filosofía, tiene otro modo del mundo, tiene otras experiencias, y entenderlas acerca posiciones, digamos, hace como que la comunicación sea posible. Entonces, creo que un poco en donde gana más la filosofía, diría, es en permitir que uno se abra a la diversidad de pensamiento, ¿no? Y bueno, y las consecuencias que tiene la diversidad de pensamiento, que es, bueno, básicamente todo lo diverso que puede ser el mundo y las relaciones entre personas y la aceptación que eso puede generar, digamos.
Y la democracia también, ¿no?
La democracia, bueno, fundamentalmente la democracia. Porque es un problema, digamos, cuando la gente está muy convencida de que lo que piensa es la única forma en que se puede pensar algo, digamos. Y la filosofía un poco destruye todo eso. Es como que siempre hay algo que ocurre que es como que busca un equilibrio, digamos, entre posiciones, digamos. Algo que es bastante difícil y bastante duro si uno se dedica a estudiar filosofía, es que suele ocurrir que, por ejemplo, vos ves a un filósofo que tiene una postura, entonces el profesor te argumenta y te explica por qué ese filósofo piensa como piensa, y te convence, decís, bueno, sí, la verdad que tiene razón, o sea, con todos argumentos tiene razón. Y después te muestra a otro filósofo que piensa lo opuesto y también tiene otro montón de argumentos y que también tiene razón, y ahí es como que vos te hacen conflicto y decís, bueno, pero ¿qué onda? Digamos. Bueno, la onda es que al final uno puede elegir, digamos, va a tener más afinidad, digamos, con algún pensamiento que con otro, digamos. Pero el hecho de que uno pueda entender que se pueden pensar cosas distintas, genera mayor tolerancia, genera mayor apertura, genera la sensación de que, bueno, hay algo que no sé, entonces, si hay algo que no sé, voy a estar mejor predispuesto a escuchar al otro, ¿no? Esta frase de Sócrates, que ya es una trillada, solo sé que no sé nada, digamos, dice un montón, o sea, esa frase es el origen del conocimiento, digamos, desde que una persona dice, yo sé todo sobre algo, ya con esa persona no se puede hablar. O sea, esa persona dijo, bueno, me cierro acá, y si alguien dice algo diciendo, está equivocado, porque yo sé todo. Entonces, el margen para la duda es fundamental para tener, digamos, un trato, para poder llegar a acuerdos, para poder dialogar, para poder conocer a la gente, porque de vuelta, si vos pensás que conocés a la otra persona completamente, ¿para qué le vas a hablar? O sea, ¿cómo te puede llegar a sorprender el otro si vos ya lo conocés? Entonces, la presunción de tener un conocimiento de las cosas es algo que es muy nocivo, digamos, es muy nocivo. Y entonces, ese solo sé que no sé nada. La historia dice que el oráculo de Delfos le dice a Sócrates que él es el hombre más sabio del mundo. Y Sócrates le dice, bueno, pero ¿por qué? Y porque sos el primero que ha reconocido que no sabe nada, digamos. Y ese no saber nada es como un motor, que a vos te lleva, bueno, si yo no sé nada y quiero saber, tengo que empezar a investigar, a conocer, a hablar, a descubrir. Pero siempre desde la base que hay algo que no sé, digamos, desde el momento que yo digo sé, ahí se acabó, digamos.
Bueno, eso fue un poco como lo que vos contabas como en tu historia, un poco lo que te llevó a la filosofía, ¿no? Darte cuenta que no sabías lo que pasaba, necesitabas explicarlo, necesitabas correcto, otros recursos. En un momento hablaste de destruir, de que la filosofía tenía esta cosa, ¿no? De que te presentaba como esta multiplicidad de respuestas a una misma pregunta y que todas aparentemente podían ser correctas, ¿no? Uno podía elegir.
Claro, claro.
Después, una vez arrancado como tu camino en esto, ¿no? ¿Qué creencias, qué prejuicios, qué cosas sentiste que justamente pudiste aprender o repensar o destruir y volver a construir propias? Así como, sí. No sé si se te ocurren cosas concretas.
Sí, alta pregunta. porque es cierto, y ahí estoy pensando. Empezando en Nietzsche, digamos, porque a Nietzsche, erróneamente, ahí quiere hacer como una especie de reivindicación nietzschiana, digamos, de que lo que promovía Nietzsche no era nihilismo, no era creer en nada, porque un poco la idea de él, esto de que, digamos, de la muerte de Dios, él no está hablando de que murió Dios, digamos, porque realmente él no creía en Dios, digamos, es simbólico, ¿no? Es una frase simbólica. Lo que está diciendo es que murió ese principio de autoridad, digamos, que era durante muchos años, durante, si se quiere, 6 miles de años, digamos, representó Dios, digamos, como autoridad máxima. Y en los años de la Ilustración, cuando, bueno, la ciencia empieza a tomar mayor, digamos, espacio y lugar en la historia de la humanidad, digamos, deja de existir como ese principio de autoridad, digamos. Antes, digamos, cuando el principio era Dios, el único principio aceptado por toda la humanidad, es como que si vos tenés una diferencia de criterio o algo que resolver, bueno, el tema era ver qué dice Dios al respecto, y listo, ahí se resuelve. Entonces, muerto Dios, entre comillas, quitado ese principio de autoridad, bueno, ¿cómo definimos las cosas? Digamos, ¿quién tiene razón? Digamos, ¿quién tiene la aposta? Bueno, ahí tenés que argumentar, digamos. Y un poco ahí puedes entrar en esto de que todo es posible. Bueno, no es tan así, digamos. Obviamente que hay ideas y cuestiones que son más probables que otras, digamos. Hay ideas que se pueden argumentar mejor que otras. Digamos, en cuanto a la destrucción, bueno, me quedé un poco con esa palabra que es fuerte. Y hay la idea de Dios, diría, como única respuesta. Esa fue la que a mí me... O sea, yo desde chico tenía como muy fuerte el temor a Dios, digamos. Y hacía cosas y digamos, le pedía perdón. Obviamente lo hacía, digamos, en mi intimidad, digamos, y para mí mismo, digamos, pero que no hay una autoridad divina, digamos, que dictamine las cosas que yo pueda decir para mi vida. Y la otra idea, que es algo que yo busqué durante mucho tiempo, una vez que, digamos, como que perdí esa referencia objetiva de Dios, es pensando un poco en el estado actual de cosas de la sociedad, lo polarizada que está, que, o sea, los temas por lo general terminan siendo debatidos siempre de forma como muy violenta y es muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, la búsqueda de algo, digamos, que permita actuar como árbitro, ¿no? Y decir, bueno, ante determinados temas, encontrar una verdad, digamos, que sea accesible a todos. Y eso también es algo que digamos, estudiando filosofía, como que ya lo descarté y entiendo como que no es posible. No es posible escapar de la idea de que cada uno tiene su visión del mundo, y el único camino para encontrar, digamos, un consenso o vivir entre todos una vida, digamos, amable, ¿no? Más tolerante, menos violenta. El único camino es hablar y escucharnos. No hay otra. Digamos, no hay... En algunas cosas no vamos a poder ponernos de acuerdo, digamos, pero sí es posible, digamos, compartir espacios de manera que no sean tan nocivas.
Mati, ya para ir finalizando, nos gustaría que dejes un mensaje a aquellos que no conocen nada de la filosofía. Y nada, también agradecerte por habernos contado todas estas creencias que pudiste romper, y también gracias a la filosofía. Así que nada, te dejamos acá unos minutitos para que puedas dar el cierre final.
Dale, bueno, gracias por la invitación, espero que haya resultado interesante, y como mensaje final respecto de la filosofía, volvería un poco sobre esta cuestión, o sobre este prejuicio de que la filosofía no sirve para nada, digamos, sirve para muchas cosas. Hoy, de vuelta, vivimos en un mundo, considero yo, hiper materialista, donde pareciera que el valor máximo es el tener cosas, ¿no? Tener tal o cual celular, o tal vestirse de determinada manera, irse de vacaciones, todos como si dijéramos objetivos que tienen que ver con satisfacer cuestiones materiales, pero que me parece que también genera mucha insatisfacción, porque está armado así, ¿no? O sea, siempre hay lugares nuevos a donde se puede ir, siempre hay nuevos celulares, entonces uno como que siempre se genera como este círculo vicioso, ¿no? De estar como continuamente consumiendo, digamos, una sociedad así como de hiperconsumo. Y me parece que algo que tendríamos que empezar a ver es que ese hiperconsumo, que puede generar una especie como de felicidad efímera, ¿no? No sé, te compraste el último iPhone Y por ahí un rato vas a estar contento el primer día, pero ya el segundo día es lo mismo que el iPhone anterior y al semana siguiente ya está. Y al mes siguiente se anuncia el iPhone que sigue. Entonces, digamos, no es un... como que no aporta un bienestar emocional estable o algo que sea enriquecedor, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde la filosofía más puede... tiene para aportar. Y una imagen, digamos, la forma en que yo me lo explico es que si, por ejemplo, si yo les dijese a ustedes que agarren un papel y, no sé, dibujen un celular o dibujen un zapato, no sé, y solamente hagan dibujos distintos, pero parecidos, digamos, como que no tienen mucha complejidad o muchas dudas respecto de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, si yo les dijese que me den una definición de qué significa el amor para ustedes, o la justicia, o qué significa tener compasión, o qué significa compartir con alguien, qué significa escuchar a otra persona, me parece que me darían respuestas re distintas, y cada uno lo están escuchando lo mismo, o sea, y son cosas que incluso siendo hace por lo menos 2000 años y un poco más, que el ser humano sigue tratando al respecto, siguen siendo temas que están muy abiertos y muy, digamos, donde hay mucho para decir, y para escuchar también, digamos, ¿no? O sea, yo dejaría como eso, ¿no? Como que la filosofía es una invitación a decir las cosas que uno quiere decir y a poder escuchar lo que el otro tiene para decir, digamos. Y es un espacio muy, muy ameno, digamos, muy propicio para que eso ocurra.
Bueno, muchísimas gracias por estas respuestas, Mati. Nos parecía súper importante también para nosotros, para nuestro podcast, digamos, hablar sobre la filosofía, ¿no? Que un poco también es como la base a partir de la cual nos podemos preguntar, ¿no? Y nos encantó todo esto de este mensaje de escucharnos, de aceptar que hayan diversas voces, ¿no? Más allá de poder cuestionar o romper las creencias que podamos tener, nos llevamos eso especialmente. Así que muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos, ya saben que nos encuentran en Instagram como @estoydespertando, y ahora nos toca a nosotros, ¿no, Delfi?
Ahora te toca a vos seguir alimentando tu propia filosofía. Gracias por empezar este camino con nosotras y hasta la próxima.